La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¡Qué noche de casamiento! ¡Qué noche que tenemos hoy! ¡Qué maravilla cómo cae agua! ¡Qué horror!
Sí, qué mano para irse al mar.
Sí, sí, aquí estamos todos mojados. Sí. Especialmente, Dorio es el más mojado.
La verdad que
¿no
sí,
es cierto,
sí, sí.
Dorio?
Qué bueno que lo note,
sí,
sale.
Discúlpenlo si está en patas, pero ha puesto los zapatos a secar sobre el brasero.
Naturalmente, y las patas las he puesto en la pertinente palangana de agua tibia para no...
Claro, para no... y como taza.
Pero qué bien el sendero de papeles de diario que hizo la radio.
Sí, sí,
sí. Gracias, gracias.
Vino aquí la sección lluvias de la radio y la parte periodística.
Sí, señor.
Y puso diarios, naturalmente.
Sí, señor.
Y un camino de diarios para los oyentes.
Para, claro, ¿sí? Y para no arruinar el piso
en
y todo.
En mi casa yo hago siempre caminos de diarios cada vez que llueve o cuando hay mucha humedad.
Sí, claro.
Y yo voy caminando con las patas abiertas para poder leer.
Pero son diarios viejos.
¿Qué importa? Pero yo siempre alguna lectura. Entonces abro bien las patas, camino despacio y miro y leo entre mis piernas.
Sí. Etcétera.
Una gran forma de adivinación. Está muy bien, sí.
Bueno, pero sí, ya están todos instalados. Esta gente debe ser contratada por la radio también.
Esta gente también.
No puede haber nadie que una noche así venga acá.
Son buzos tácticos.
Ha salido de su casa hoy.
Sí,
todos ellos.
Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Y está con nosotros el aguatero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio. Gracias tante. Buona pioggia.
Bueno, todo esto con un clima de poco rigor, como ocurre cada vez que llueve, o cada, vez que, o cada vez que las circunstancias permiten que uno sea irresponsable.
Dejado, es
sí, sí. A la gente le gusta eso.
Qué lindo, sí.
Sí, sí, le gusta que llueva para poder faltar.
Sí, llegar tarde.
Sí, y para justificar.
Responsabilidad.
Sí, justificar cosas que la lluvia no impide.
Pero cuando hace mucho calor hace lo mismo. Entonces,
sí, cuando, no impide, sí, claro. Cuando hace frío.
El meteoro, ¿no?
Y así.
Bien. Sigue llegando gente, esto es absolutamente
imposible
de creer.
Sí, sí.
Son naufragios, son restos de naufragios que suceden en la calle Gorriti.
Gente que naufraga en el agüita que discurre por ante el cordón de la vedera.
O vienen a refugiarse bajo este techo. Creo que eso es.
Puede ser, sí. Puede ser.
Un refugio bastante pobre.
Sí, cuando estábamos en la calle Corrientes teníamos muchos
espectadores ocasionales.
Espectadores,
sí.
Cuando llovía o cuando hacía
frío. Sí, señor, sí. ¿Cómo no?
Metía mucha gente. Y ahí se ponían unos contra otros, se secaban.
Ponían a secar sus ropas,
claro,
en los asientos.
Y reían.
Sí.
Sí, sus cosas, ¿no? De la...
sí. Bueno. De felicidad.
Vamos a dar alguna noticia, quizá. Y luego
sí, vamos a estar toda la semana acá. Esta semana no nos movemos. Es raro, pero es una semana que estamos en Buenos Aires. inclusive el viernes hacemos programas en vivo.
Bueno.
Así que pueden venir. La entrada es libre.
Pero, atención. Porque se viene La Plata.
Sí, señor.
Sí, La Plata en el sentido de localidad, dice usted, de ciudad.
En el sentido de
ciudad. Ah, qué otro. ¿Qué?
Eso va a ser el 20 de noviembre.
Así es.
a las 10 de la noche. Y hay alguna, pero creo que usted, Dorio, ahí no se anota.
No, 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 porque estoy siendo declarado persona, no en plata.
Bueno. ¿Y alguna que otra presentación tenemos,
sí,
también?
Sí, ahora no
sé, viene al caso. Pero como no las tengo muy confirmadas, no las voy a decir.
Yo tengo un pequeño anuncio que me ha dado una amistad de nuestra productora. Me ha pedido que lo haga en su nombre. Y es la presencia de Víctor Hugo Morales en Merlo, presentando el libro Audiencia con el Diablo, el jueves 30 de octubre a las 17 horas. La Asociación Civil Abrazame.
¿Cómo es? Hace.
Asociación Civil Abrazame.
Ah. ¿Qué es lo que hace?
Bueno, presenta el libro de Víctor Hugo Morales, Audiencia con el Diablo.
Ah, la presentación del libro.
Del libro. Esto es en Merlo, ahí el jueves 30 de octubre, en Fleming 4260, entre Caguazú y Patricias, Argentina.
Sí, las personas de Merlo conocen eso.
Sí, bien.
Usted lo nombra y ya...
Ya está, Fleming, digo, claro, ahí entre Caguazú y P. Argentina.
Bueno, Fleming y Caguazú, mira quién, qué confusión, qué esquina.
A Víctor Hugo Morales. ¿Cómo se llama el libro?
Audiencia con el Diablo.
¿Cómo?
Audiencia con el Diablo.
Debe ser de miedo.
Es de miedo. Es de terror en serio.
Sí, sí, sí.
Bueno. Ya lo había presentado.
Así. Bueno, para leerlo, no, señor.
Otra vez, sí.
¿Y qué pasa? ¿Venís a contar a costillas?
Sí, no puedo presentar 10 veces el libro. ¿Qué
pasó? La nata. Sí.
Basta que uno diga algo de Víctor Hugo para que lo acusen de la nata y viceversa.
Bien.
Y es cierto.
Bueno, yo encontré esto en mi auto. Voy a hacer algo muy radial. Voy a mostrar algo que ustedes no ven, los que están en sus casas.
¿Eso? Ah, no.
Esto.
Ah,
no, esto.
¿Esto? ¿Qué? ¿Eso encontró?
No, sería esto.
Ah, ya me parecía.
Esto sí, que sí. Apoyo en este mismo imagino. Momento sobre la mesa.
Oh, amigo.
Sí, sí. Y que no es más ni menos que un botiquín de primeros auxilios.
Botiquín de primeros auxilios. Usted se desmaya,
sí,
usted va manejando, se desmaya, muy bien, frena, busca ahí el artículo sí. correspondiente y se atiende.
Amonía, sí. Podría ser.
Yo no sabía que lo tenía.
Ahora, le digo que es el botiquín más millo que he visto en mi vida. Tiene tres cosas.
Es para enfermedades. Muy humilde.
No sé lo que será esto. Tiene una bendita.
Ábralo, ábralo.
Un pedacito de algodón.
Es,
y nada más. ¿Y esto que son gotas para el ojo?
No, eso es agua oxigenada.
Agua oxigenada, guarda, ¿eh?
Tres gotas son.
Es repoca. Está vacío, además.
Si lo pico un poquito,
es muy azúcar. Pequeño. No, eso es un sobrecito del tamaño de un sobre azúcar.
Pero conteniendo sal.
Con alcohol, me parece que dice que trae.
¿Le parece?
Se le va a mojar.
Me parece. Porque dice...
No, te morís. Dice... Ah, acuerda que hay una curita acá.
Ah, muy bien.
Por si hay algún caso de cirugía, claro.
Porque sí. Es obligatorio llevar, me dijeron el...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, somos de la policía. Por favor, exhíbame el correspondiente botiquín.
El botiquín es este. Es el que...
Si esto es un botiquín...
Sí, bueno, pero...
Yo soy el comisionado de policía de Scotland Yard.
Sí, señor. Bueno, pero este me vino con el auto. O sea, si ese es un auto, también...
Ah, debe... claro. De acuerdo a la calidad del auto, es la calidad del botiquín.
Sí, debe ser.
Ese es el botiquín obligatorio de bicicleta, discúlpeme, porque sí, claro. La mano da eso.
Se supone que uno en bicicleta se pega palos menores que nada.
Claro. Claro, no, pero la bicicleta tiene la carterita de herramientas, ¿no?
Pero, ¿qué debe tener un botiquín verdadero?
Sí, yo
es decir... Un botiquín con 80 artículos.
Claro, como mínimo.
Bueno, primero alcohol.
Sí, mucho. No,
alcohol,
mucho sí.
Alcohol.
¿Cómo lo usa?
Whisky.
No, sí, señor, alcohol es...
Vodka, ¿cómo eso?
No, señor, es el alcohol puro que no se toma. Al
¿y
menos,
qué se hace?
No, la gente no lo sana.
Ah, se desinfecta con ello las heridas que sí. Eventualmente usted tuviere.
Sí, se lo pasa, pero ¿en todas las heridas hay que poner alcohol? Esta es una duda que tengo.
Señor.
Sí, señor, sí. En todas.
¿En todas?
Totalmente.
En todas las que tenga.
Bueno, sí, pero no es suficiente, de todos modos, el alcohol. Usted se lo tira encima.
¿Usted qué se cree? Que si hace una herida se pone alcohol y ya está.
Ya está. Es fácil que la
hace. Lo que hace es desinfectar o prevenir infecciones que podrían devenir en su fallecimiento.
Sí, señor, dígamelo.
Liso y ya.
Sí, señor.
Que usted se infecta,
se pudre
muere
todo ahí.
Retorciéndose como un escuerzo.
¿Qué tiene que ver los escuerzos con esto, señor?
Es una metáfora.
Sí, bueno, señor. Sí, está bien, pero me parece que
para
no
eso
es...
sirve el alcohol. Por eso cuando usted en el desierto de Sahara se pincha con un cactus oxidado.
Sí, oxidado.
Lo primero que tiene que hacer es meter el dedo sí. y se hubiera pinchado el dedo
claro.
En alcohol.
O lo que fuere, claro.
En alcohol. Y ahí todo se...
Ya está.
Ya no, ya está, no.
Bueno.
Se ponen a rezar que los encuentre una caravana.
Sí.
Igual, ¿no hay menos chances de infectarse en el desierto del Sahara que en el impenetrable del Chaco?
Para mí, ambas chances son nulas.
¿Por qué no pienso ir a ningún
lugar? Yo no pienso poner un pie.
No, usted está subestimando el desierto, caballero.
Sí, no, porque no, tiendo a pensar que...
Señor, está bien. Infectarse es hospedar algún virus,
bueno,
algún
bicho.
Y hay menos en el
Hay
desierto.
Menos bichos en el Sahara que en el impenetrable, sí. donde
todo
prácticamente
es bicho.
Está codo contra codo, toda clase de...
Sí. Pero el desierto, en su apariencia inane, tiene serpientes, culebras,
pero las tiene muy adentro, muy abajo de la arena. No, no está. Yo me atrevo a decir que hay más asepsia en el desierto del Sahara que en un quirófano de cualquier hospital.
Sí,
de Buenos Aires.
Claro, sí.
Eso es en cualquier lugar hay más asepsia. Pero
por eso no se le pudrían los cadáveres a los egipcios. Todos creían que era por metodología secreta de momificación. No. La arena era un lugar tan inhóspito que ni las bacterias. Sí. No iban ni las bacterias.
No hay nada ahí.
El cadáver quedaba lo más chulo durante 100 años.
Por eso le digo, si usted se infecta en el Sahara,
claro,
ancho, se cura solo.
El Sahara. No, yo sí. pienso en irme a vivir ahí, aunque más no sea para no infectar.
Y sí, chavo antibiótico.
Pero señor...
Bueno, pero sigamos con alcohol. Lo primero que tiene
alcohol
que
tener. Tiene que tener.
Alcohol.
Yodo. Cintura de yodo.
¿Cómo usa el yodo?
Como quiera, señor. Yo lo uso como
también
quiera.
Lo mismo que el alcohol, pero distinto.
Pero de
color. Bueno, no, pero hay que tener una cosa, o alcohol o agua oxigenada.
¿Dónde está la lista que usted iba a tener?
Acá, mire, no, yo busqué porque me dieron una aplicación para el celular.
Ah, sí, sí.
En donde le dice todo esto.
A ver, dígame.
O cómo hay que proceder o
okay. frente a, no sabe qué.
Frente a eventos como lesión de cabeza, atragantamiento, hueso roto, etcétera. O dice prepárese, ¿no? En otro caso.
Estoy.
¿Para qué se quiere preparar? ¿Para la sequía, para un terremoto?
¿La sequía?
Pandemia de gripe, seguridad alimentaria.
O sea, no dice lo que tiene que tener.
Pero es que
no. Guarde todo eso que es útil para otro claro. programa.
Sí.
Pero no para este.
Pero debe decir acá, porque
póngame en todo, anóteme en todos.
Sí.
Anóteme porque yo tengo que hacer una expedición.
Sí, ¿a dónde?
Al impenetrable.
Ah, bueno, ahí cuidado, porque...
por eso, y me quiero llevar un botiquín.
Sí, señor.
Pero de 3 kilos.
No, ¿para qué un botiquín de 3 kilos?
Para saliendo de Castelli.
Todos los, claro. Yo voy a la farmacia.
Sí,
pedir
sí.
Todos los remedios.
Uno de cada uno.
Uno de cada uno.
No, pero no sirve.
De cada uno.
No, pero hay algunos que no los va a necesitar.
Nombrarme uno, a ver.
Bueno, ahora agarra.
Justo el microbio, ¿viste cómo es?
Sí.
Justo el que vos decís, de esta agua no debe beber.
Bueno.
Ese es el que te...
No, pero hay medicación, por ejemplo, para glaucoma. Pongamos por
claro.
Sí.
Justo.
No, presión del ojo.
Mira si me va a agarrar presión ocular.
Presión ocular.
Justo en el impenetrable.
Bueno.
Chao.
El piojo
del... ¿Qué tengo en el ojo? Presión ocular.
El piojo del glaucoma.
Muy
claro.
Sencillo, poné el...
El medicamento específico.
Remedio específico, justo ese no traje.
Claro,
me quedás
claro,
ahí
adiós.
Con el ojo grande así, los ojos abiertos y abandonado por todos tus amigos que sí. siguen adelante. Porque tanto en el impenetrable como en el Sahara,
sí.
Al que se queda,
sí.
lo deja.
Lo dejamos.
Sí.
Bueno, eso va en la calidad humana de su grupo.
De que dejan, sí.
Sí, claro.
Eso es ínfimo.
Ahora, usted hace los remedios.
Buenas tardes.
¿Lo saca de la caja y lo pone en un pastillero por color, por día?
No, lo dejo en la caja, señor.
Lo deja,
porque
pero son muchas
cajas. En la caja también está, ¿para qué sirve?
El prospecto, señor.
Sí,
la literatura médica.
Por ejemplo, te agarra un remedio, se llama, ponele...
Algo...
Somnolum.
Comprimido.
Para curar la enfermedad del sueño que
de
provoca
la mosca
T7.
Sí, señor.
Sí.
Tienen que saberlo, eso.
Bueno, no dice para curar, no dice
sí,
eso.
Dice eso.
Sí.
Dice aplicación.
Tópico. Tópico
no. No, típico.
Para evitar los efectos de la picadura de la mosca T7C. Posología. Tómeselo.
Sí.
No dice
cuando
así.
Lo
cuando lo pica se lo toma.
Te lo tomás.
No, dice así.
Contraindicaciones. Si a usted no lo picó la mosca TSTC, no se lo tome porque va a ser peor todavía.
No, claro. No le dice.
Efecto secundario, muerte.
Sí. Casi todo le dice efecto secundario. Además, también en la posología dice que favorece la enzima, el desarrollo.
Sí, señor.
No se entiende.
¿Qué? ¿Enzima de quién?
No, la enzima. La enzima
favorece el desarrollo.
Encima me venís con esto.
Sí. Encima me venís con esto. Sí.
¿Cómo me gusta la palabra enzima? Por ejemplo, salir encima.
Sí, se puede, eso sí lo puedo usar como metáfora, la enzima.
Porque
cuando usted quiera expresar cualquier tipo de aceleración de un proceso.
Es el catalizador, señor, vuelve en marzo, ya está.
Dice así, a este equipo le falta una enzima para llegar
a este equipo hay que estarle encima.
Claro, siempre encima.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Digo, ya personas indignadas se van.
Sí, se prefieren mojarse.
Porque están en contra de la medicina, claramente.
Bueno, entonces...
Tiene que llevar la venda. También en el botiquín del auto le piden una linterna.
Ah, sí, para mirarse.
Sí, me imagino.
No, para mirarse no.
¿Y para qué va a ser? ¿Qué enfermedad se cura con una linterna?
El fondo no, de pero usted...
¿Qué te iluminás, ponele?
No, pero usted, por ejemplo...
Vas con un amigo, te picó un bicho y dice, a ver, alumbrame acá.
Claro.
¿A dónde te picó? Acá, a ver... Hace poco.
No, no es por eso. Es, por ejemplo, si usted se cae por un precipicio con el auto.
Sí, muy bien.
Bien. Por lo general no le van a dar la luz del auto.
¿Usted se cae con el auto?
Claro, con el auto.
Ah, bueno, usted se viene las cosas.
Lo primero que...
Se desbarranca
y... Se rompen los faroles.
Sí. Se rompe. Entonces saca la linterna.
Ajá.
Y se fija cómo está la persona con la que va con usted.
A ver...
¿Y cómo está su cuerpo?
Mi acompañante. Sí. Mi acompañante no está.
Y entre los hierros retorcidos.
Bueno,
señor. Bueno, señor.
Pero le va a ser útil para salir del auto, para...
Claro, sí.
El problema es encontrarse.
Voy a romper el vidrio con esta linterna.
Claro. Ah, claro, a veces hay que romper el vidrio. No si se cae en un precipicio.
Hay una
¿no?
situación, doctor, clásica en las películas, que es un auto que se cae al río.
Ah, sí,
con el señor dentro.
Sí, y con las ventanillas cerradas.
¿Qué debe hacer uno?
Chao, en ese caso...
¿Cómo? No, yo le voy a explicar. Lo primero que tiene que hacer es dejar la ventanilla cerrada.
Sí, sé, muy bien.
¿Cuánto tiempo?
El necesario.
Bueno, necesario, sí. Pero...
100%. Para que vaya subiendo de a poco el agua y usted va respirando con lo que le queda de airecito de arriba.
Mientras tanto piensa, claro.
Cuando queda poco, entonces baja la ventanilla.
Sí, y ahí sale nadando.
Y ahí sale nadando, porque si no, no va a poder abrir la puerta.
Claro, este es el problema. Este es el problema. Porque además, ¿con qué objeto usted se va a la superficie? Con la bolsa de aire, la airbag, caballero.
Sí, en el caso de que su auto tenga ese...
Y bueno,
no, yo no tengo, no.
Claro, además creo que una vez que se le activa el airbag, después se le desinfla.
Hay que mantener la calma también.
Siempre.
Siempre.
Es difícil, ¿eh?
Abajo del agua, tranquilamente.
Nada de gritar.
Antes de salir para arriba...
¿Qué?
Se manda...
Pero que ya aprovecha a bucear.
Disimulando.
Abrazar, para tranquilizarse.
¿Pero qué tranquilizarse? Está desesperado.
Sale para arriba, respira y se pone a hacer la plancha un rato antes de...
No, sálvenme, no señor.
Pero es difícil eso, uno está tenso.
Imposible.
Encima va a salir a bucear por ahí como curiosidad. No, señor, inmediatamente sale. Inmediatamente. Ahora, en ese caso, el botiquín no le va a servir de mucho.
No, porque el alcohol se le va a diluir.
Sí, tiene
que la vena se le va a mojar.
Podría tener un globo inflable o salvavidas.
Sí, sí, sí.
Usted se lo pone adentro del auto y lo saca para arriba.
Muy bien.
Ah, bueno, eso...
Otra cosa necesaria que debería llevar en esa cajuela es repelente de alimañas de pantano, por ejemplo, cocodrilos.
Sí.
No existe
¿Hay repelente para cocodrilos?
Sí, señor, ¿cómo no?
No hay, señor.
Soy un ingenuo. ¿Hay repelente para cocodrilos?
No. Escopeta se llama.
Una pistola de 50. Sí,
claro,
señor, ¿cómo no?
No hay manera, el cocodrilo no lo ahuyenta con nada. Creo que con fuego, si usted le tira fuego.
Ah, pero abajo del
abajo
agua...
Abajo del agua se secuestra el fuego griego, únicamente.
Con fuego de artillería.
Sí. con un lanzallamas de algo. Los animales en general vio que se lleva mal con el fuego.
Al menos que estén cocinando, sí, claro.
Claro.
Hay animales que viven entre los cuatro elementos que tenemos,
sí.
La tierra, el aire...
Y el fuego.
El fuego.
Y el todo, viven animales en esos lugares, pero en el fuego no vive ninguno.
Pero no en el fuego.
¿Qué pasa?
Esa supuesta sabiduría condujo en la antigüedad clásica a que algunos inventaran la salamandra.
La salamandra.
Que era, no era otra cosa que un animal que vivía en el fuego. Y todos conjeturaban que debía haber un animal que viviera en el fuego. ¿Por qué? Por lo que dijo usted. Ah...
Cada
si,
elemento,
hay,
¿no?
Si hay animales en el agua, en la tierra y en el aire, entonces tiene que haber en el fuego. Y a eso le llamaban pensar.
Claro. Es más, quizás haya otro elemento que no conocemos.
No, eso
es en
eso,
sí, señor.
Eso no era. Literatura.
Ya señora. Que estamos sumando los elementos.
Tiene que tener, ¿sabe qué? También un silbato. Por
sí, un pito,
cosa.
Sí, señor.
Sí, para avisar que está usted...
Para tocar. Yo lo primero que hago cuando... Tengo un inconveniente en el desierto de Sahara,
sí.
O donde fue, o en el
impenetrable,
en cualquiera de los dos lugares.
Sí.
Toco pito.
Bueno.
¿Para qué? Para que venga alguien a ayudar.
Claro, naturalmente.
¿Qué me va a decir? ¿Qué va a haber justo un vigilante? ¿Va a tocar la ronda en medio del desierto de Sahara? ¿Quién va a ir?
¿Quién va a ir?
Bueno.
No importa.
Además puede ser peligroso porque si usted descansa en el pito.
Bueno, señor.
El hecho se lo hace sonar. Y descansa esperando que alguien lo va a escuchar y lo va a venir a salvar.
No, y el que viene
a socorrer.
Es el tigre.
Claro,
o el
sí.
Puma.
Claro.
Escucha el pito y dice, caramba.
La cena está servida.
Sí, claro. Claro.
Es la voz a presión.
No, por
eso. Toca el pito que te ame.
Claro. Yo creo que sirve más una bengala.
Una venganza.
Una venganza.
Sí.
No, una bengala, señor. Que la prende. Y la tierra como la de los barcos. ¿Vio?
Y
que
se manda a buscar al animal predador, no.
Claro.
Señor.
Y eso lo ven desde
lejos. Y lo ven todos tigres de...
El tigre se espanta.
Kilómetros a la redonda.
Pero el tigre no va, el tigre se espanta.
No se da cuenta que si no es un ser humano, ¿quién va a ser?
Claro. No se da cuenta el tigre.
Ni hipopótamo que
el famoso tigre de Bengala, piensa, claro.
No lo puede conjeturar.
El fuego, eso. Para los animales, tiene que ser sinónimo de humanidad.
Pero no es.
O de tormenta, puede ser.
¿Qué creen? ¿Que es el volcán Vesubio?
Sí, no sé qué creen, pero no es. No es así. Ve, los animales ven fuego y dicen...
Y bueno, merecen extinguirse, señor, entonces, porque...
Claro, una especie así...
Y bueno...
Incapaz de reconocer
claro,
un dato
justamente
claro.
Donde tiene la posibilidad de morfar, sale corriendo, bueno, se va a extinguir.
Sí, y bueno, no, señor, tampoco
que no se... Que no se quejen después.
No anda, miren, no se quejan, no se preocupen, sí, que no se quejan solo, al menos.
¿Quiere decir que en el desierto conviene prender fuego?
No, conviene tirar la bengala si usted se pierde.
No,
pero estamos hablando de
la noche. Conviene prender fuego porque la bengala dura lo que una flor.
Y además se enciende arriba la bengala y usted está como 200 metros abajo, ya. Señor.
Sí, pero más o menos después hacen el cálculo.
Sí, pero mientras tanto se lo comen los bichos.
Mientras tanto, ¿usted qué hace con los bichos o con el frío? Ponerlo.
Claro, el rey es
complicado. Y bueno, está en una emergencia. ¿Qué quiere que le haga?
Entonces no tiene frío.
Sí, tiene frío. Pero de todos modos, ¿qué va a hacer? Se
está
va a quedar esperando de
brazos. No quiero tirando cañita voladora.
Fuego y no andar tirando cohetes. Sí.
Bueno, prenda fuego. Bueno, si tenía...
Claro.
Si tenía para prender fuego, ¿por qué no lo prendió?
¿Por qué no agarras una estrellita? En medio del desierto de Sahara, melón.
Si tiene para prender fuego, ya tendría que haberlo prendido para...
Y con la bengala, en vez de tirarla haciendo payasadas en el año nuevo que nadie festeja, pone la bengala con todo el...
Igual
tiene que juntar muchas hojas secas en el desierto de Sahara.
No, es muy difícil.
Pero bueno, la ropa, se saca la ropa...
Sí, y le prende fuego.
Ahí está.
Y bueno, eso puede ser. Igual, a mí me da un poco de temor...
Sacarse la ropa,
sacarse
sí.
La ropa,
no, señor.
En el desierto. Sí, anda a saber quién puede venir.
Mucho camélido suelto en esa zona ahí.
Me da un poco de temor llevar una bengala en la mochila.
Y llévela en
la caminando mano. Por el desierto de día, que hace calor.
Claro, y más si viene un avión.
Sí, es cierto.
No, pero...
¿Cómo hace para pasar?
Digo, si le prende sola, no se puede prender.
Se prende sola. Las nuevas que venden ahora se prenden sola.
¿Se prenden sola?
Sí, sí, a la... Por el 21 de diciembre a las 12 se prenden solos.
No, señor.
Se tiran solos los cohetes. Son los cohetes nuevos que vienen autoservice.
Tira soli.
Cohetes sí. Que se tira solo.
Pero es raro.
No se molesten tirar cohetes. Cohetes tira soli.
Claro.
¿Y dónde los pone?
Porque basta de no... accidentes. Cuente tirasol, señor.
No, yo le digo, la bengala me imagino que tendrá estas bengalas de emergencia un seguro.
Sí, seguro contra terceros.
No, no, digo, un seguro para que no se le prenda contra su voluntad.
La bengala no tiene discernimiento, señor. La bengala está ahí.
Sí, sí, pero que accidentalmente se active. Como las granadas.
¿El botiquín dónde lo guardó?
El botiquín lo tengo acá, ya les dije.
Este es el botiquín.
El verdadero, señor.
El desierto de Sahara, ese que tenía todo. Una jeringa y poder.
Ahí está.
¿Y cómo va a usar la jeringa? ¿Para qué? ¿En qué momento la usa?
Para darse una inyección.
Sí, pero tiene que tener la droga.
Y eso lo tiene aparte, señor.
Te quedás que no podés respirar.
Ahí está.
Un hinchazón de glotis.
Listo.
Se tincha la glotis.
Sí.
¿Qué te da?
Decadrón.
Ahí está, lo decadrón.
Sí, señor.
Bueno, eso puede tener. Y algo para hacer un torniquete, por ejemplo, una...
El decadrón también.
No.
¿Para qué quiere hacer un torniquete? Le acabo de dar...
Se le está jugando la garganta y se hace un torniquete.
De decadrón y ahora quiere hacer un torniquete. ¿A dónde? En el pescuezo.
Le hizo demasiado efecto el decadrón y le entra todo. No, señor, si usted se está desangrando, una quebradura expuesta, tiene una fractura expuesta.
Y usted no gana para susto, señor, también, en serio.
Esta es una fractura expuesta. Espere que la expongo.
No, ah. No, señor.
Voilà.
Por favor, guarde eso. ¿Qué estoy diciendo?
Si no, no sería expuesta. Si claro. La voy a andar escondiendo, no es una fractura expuesta.
No, veo que hay momentos en que el hueso se le parte y se le sale.
Sí, pues bueno.
La verdad que sí.
Aquí está, mire.
No, señor.
Esta es la tibia.
No es un juguete esto, no es para jugar.
No.
Bueno, ahí cómo actúa usted. Tiene que poner una madera.
Ahí actúa. Claro, más bien, ahí con una madera actúa. Socorro.
No, pero vio que hay.
Echarle la culpa a alguien.
¿A quién le va a echar la culpa?
No sé, yo por eso me estoy haciendo religioso.
Pero el religioso también se siente pecador.
No, pero echarle la culpa a alguno. ¿Viste? El religioso siempre le echa la culpa. Bueno, discúlpeme.
Bueno, ahí se puede poner usted una tabla.
Una tabla que habrá estará en el botiquín.
Bueno,
tabla.
No, pero...
Una tabla plegable,
bueno,
¿cómo no?
No tengo tabla, ¿dónde quiere que
bueno,
tabla?
Algo parecido, un palo, ¿no tiene un palo?
No, no tengo palo.
Un pedazo de algo. Que pedazo
de barrio.
A ver, ¿qué le parece?
No, señor, algo que sirva para esto.
Pero esto sirve.
Mire, no,
es un
no.
Palo de gallinero.
Ese guardero porque no va a servir. Che, se va a cortar la luz.
Sí.
Hubo como un llamado.
Hay una presencia.
Como una cosa, ¿no?
Como un llamado de atención.
Ay, a mí me da... ¿No será que recién hablé?
Sí. Usted que dijo de echar la culpa, qué sé yo, ahí está.
Es una convertirme al budismo.
Sí. Por la duda yo no estoy de acuerdo con él.
Bueno,
yo sí.
¿En qué estábamos?
Estábamos con el palo.
Estamos perdidos en medio del Sahara.
Sí, señor.
Somos tres amigos, eso ya lo sabíamos.
Sí.
Pero que estábamos perdidos en el medio del Sahara, no lo sabíamos. No.
¿Cómo se orienta?
Es muy fácil.
No, del sol, ¿dónde se pone y por dónde sale?
Eso le da dos puntos cardinales.
Eso ya lo sabemos todo. Pero ¿para qué lado tenemos que ir?
¿Cómo para qué?
Porque de pronto estamos yendo para allá.
Pero querido amigo, usted está en el desierto. Mira
usted,
para adelante.
Los
para
cuatro puntos cardinales son allá, allá, allá y allá para usted.
Sí, pero teníamos que ir hacia el norte.
Esto es una presencia. Acá hay una presencia, ¿eh? Y no es una presencia benigna.
Teníamos que ir hacia el norte.
¿Por qué?
Y el norte, digamos, no tiene una puerta muy precisa, que al menos en el desierto.
No?
Vamos hacia allá.
Es una área absolutamente precisa, señalada por una aguja,
por
que
una
es
aguja...
esta que tengo acá.
Sí, no, pero nosotros tenemos que llegar a Estambul.
Mire, esta aguja señala siempre al norte.
Al norte, hijo.
Sí.
A Estambul, a Constantinopla.
Tenemos que...
Ankara, vamos a bancar que nos quede
para... Tenemos que ir para allá, está lejos.
Señor.
Creo que está lejos.
¿Cuál es su duda?
¿Cómo? A ver si le enfocamos directamente.
Estamos perdidos porque sabemos dónde está el norte, pero no sabemos dónde estamos.
Claro, eso es el problema.
Ese es el problema. No sabemos si tenemos que ir al norte, al sur, al este o al oeste.
Yo creo que tenemos que ir hacia el norte.
Usted en cualquier caso quiere hacia el norte.
No, digo...
¿De qué manera?
Porque...
¿Cómo cree en la intersección de los Andes?
Claro.
Intersección no.
No, la intersección...
La intersección también podría ser.
La intersección de los santos con la vida humana.
Sí.
Ahora, ¿por qué?
Entre ellos mismos. Cuando se cruzan en el cielo, dicen, acabamos de presenciar la intersección de dos santos.
Dos Santos a Pichafoco. Escúcheme, hay un mapa que lo tenemos todos a mano. Usted, nosotros, ellos, que está allá arriba.
El mapa celeste, claro, sí, pero señor, no tiene que estar nublado.
La bóveda celeste.
Sí, señor.
Yo no me oriento por la bóveda celeste. Yo no me oriento por la bóveda celeste.
Porque es un gil, pero
no. A mí me desorienta. Y dígame, ¿qué queda?
Señor. Por favor. Nosotros trabajábamos, fuimos carameleros en el planetario durante 12 años. ¿No ve cómo tengo el cogote?
Nos reconocen enseguida.
Claro, yo miro para arriba y me parece que estoy en el planetario.
Sí, la bóveda celeste del planetario no nos va a servir para llegar a Estambul, le digo, porque
sí.
Sí, señor, nos sirve perfectamente.
Pero lo que no sabemos es dónde está.
Es este el problema.
También nos lo podría decir la bóveda celeste, pero no moleste. Tenemos alimentos para 2 horas.
¿Dos horas?
¿Qué? Dos horas porque estoy sin hambre.
Es una vianda.
Alimentos para 2 horas tenemos.
No se calcula. ¿Qué tiene?
Perdón, alimentos para 2 horas.
Alimentos para 2 horas. Agua para 10 minutos.
Claro. Alimentos para 2 horas si lo dividimos entre 3, porque dividiéndolo por 2, tendríamos alimentos para 1 hora más, ¿no?
O por 1.
Resolvamos primero
lo que. No sé de qué se ríe.
Estoy loco por eso.
Porque inclusive le digo que teniendo alimento para 1, se multiplicaría el alimento, porque bien podría ser usted o el señor o yo o quien fuere.
Tenemos muy poca agua, ¿eh?
Sí, esto me preocupa más.
No, pero hay que dosificarla.
¿Qué?
Hay que dosificarla. No, claro, una gota. Usted bebe una gota de agua.
Con una gota
no. Señor, no hacemos nada. Prefiero para eso.
Yo
mire,
cuando tomo agua abro la boca, pongo los ojos de acá y dejo que el chorro me caiga adentro. ¿Qué hago con una gota de agua, señor?
No, piensa.
Me pongo visco mientras.
Piensa en algo muy salado o en un limón, por ejemplo. Piensa en un limón.
No es muy salado el limón.
No, el limón no. Pero de todos modos. O en un limón.
Sacrifiquémoslo ya.
En algo salado o en un limón.
¿Para qué voy a pensar en algo salado? Tengo sed, señor.
Por eso. Va a empezar a segregar saliva.
En algo salado no sale saliva.
Sí, piensa en una sopa. ¿Cómo que no?
No, está loco.
Está loco.
Yo pienso en una sopa de cabello de ángel.
Un que se le hace agua a la boca.
Cualquier cosa a la que piense se me llena de agua a la boca.
No es momento de gula, señor. Por favor.
Piense en algo que se le haga agua a la boca.
Y se deshidrata, muere antes, como un perro.
Bueno, no piense tanto. Ya está babeando, señor. Tanto no.
No te detengas ahora.
Y acumula todo lo que sus glándulas...
Y se lo vuelve a tomar.
Y se lo vuelve a tragar.
¿Sirve, doctor, tomarse la propia saliva? Disculpe. O el cuerpo se da cuenta.
El cuerpo no es tonto.
Dice, momento, ¿qué estamos haciendo? Cuando tengo sed
De otra cosa, de algo ajeno.
No, con mis propias lágrimas.
Sí, pero un rato tira.
Y el cuerpo le va a replicar. Y no quieres, morderte una mano simulando que es comida.
Bueno, eso sí.
Claro.
Claro.
Sí, un rato sirve eso. Un rato.
Todo sirve un rato.
Sí, bueno.
Pero después, ¿sabes qué? Después es peor.
Sí, sí.
Después es peor. Ese rato lo pagás doble.
¿Por qué lo pagás doble?
No sé, porque yo no es el universo.
No, pero no se trata de ser el universo. Sí, está diciendo algo que parece parte de un protocolo.
Nuestra única opción es que una caravana...
Claro, que pase aquí una caravana.
No va a pasar
una caravana. Pasan aquí caravanas de árabes, así de...
De beduinos o de tuaregs.
El tuareg.
Los pueblos, el pueblo azul, señor.
Mire, yo nunca he visto, la verdad, las veces...
¿Qué hace acá?
Los años que tengo de Sahara...
Sí.
De Sahara tiene años.
Sí, se compró toda la ropa. Pero no, señor, acá pasan... Este es un punto, seguramente, una caravana, por lo menos tiene que pasar.
Pero usted recomienda que esperar en vez de moverse.
Y por lo menos vamos a cansar menos.
¿Sabe por qué? Porque si no, uno empieza a caminar en círculos.
Sí.
No, pero si usted arrastra el palo ese que trajo...
Señor.
Ah, sí...
Bueno.
Pero es que ahora no lo encuentro.
No. Lo debe tener él.
Que aparezca,
Lo debe tener el señor.
Y acá no se va nadie.
Arrastra el palo.
Sí.
Y va caminando con el palo trazando su centro.
Claro, porque total el viento no hace nada, ¿no?
Pero caminás.
Bueno,
no te das cuenta, pero caminás en círculo.
Siempre.
La otra vez nos perdimos con unos amigos. Sí. A los 10 segundos nos dimos cuenta que estamos caminando en círculo.
Pero entonces era un círculo muy pequeño.
Sí, ¿sí? Por eso nos dimos cuenta.
Bueno, pero ¿cómo no se...?
El centro de la espiral, caballero. ¿Qué
estaban jugando una ronda? Eso...
Algo así.
Sí.
Un trencito de carnaval carioca.
No, porque uno de nosotros dijo, caminemos en círculo, así cuando dentro de algunas horas nos vamos a dar cuenta de que estamos caminando derecho.
Muy bien, claro.
Al revés de lo que pasa a los que caminan derecho y se dan cuenta de que caminan en
círculo. Sí, no, pero no, no es un método para avanzar. Es,
no, 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 eso es lo que le dije.
Y sí, es un amigo optimista ese, pero bueno.
Sí. No creo. Lo bueno es que si usted en el desierto del Sahara pasa un helicóptero.
Ah, sí, porque está repleto, sí, sí. Claro.
O un camión.
Sí, un camión de gaseosa. ¿Eh? Por este dinero nos pueden dar dos cajones, claro. Ja, ja, ja.
Que desde el aire lo ven muy fácil, digo.
Camión
porque,
desde el aire.
Porque es un punto. En cambio.
Camión que te ve desde el aire.
Sí, claro.
Y en el desierto de Sahara son demasiadas improbabilidades.
Es una alucinación. Tú estás
sabes,
alucinando,
bueno,
amigo.
Me gusta el chancho.
Claro.
En cambio, no. En el impenetrable no lo ve el...
Servidor, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? en el impenetrable no lo ven los helicópteros.
¿No?
Usted no. Usted está tapado por toda la maleza, los árboles. Sí tiene más chances de alimentarse de lo que la naturaleza le ofrece.
Claro, o de darse en alimento.
O de darse
sí,
en alimento.
Sí, son iguales las chances.
50 y 50. Sí. Pero en el desierto sí lo ven desde lejos, porque usted es un...
Claro.
Un puntito y una raya.
Ah, ¿cómo
claro,
se
mira, allá va un punto con una raya.
No, la raya que dejó
vamos
marcada con el palo, es. Señor, dejó marcada la raya.
Ajá.
Entonces, sí,
sí, estuvimos sentados como dos horas
sí, señor.
En la arena.
Nuestra huella en la vida.
Y, sí. Y lo encuentran rápido.
Bueno,
ahí,
mire,
y aterriza aquí.
Pues miren, amigos.
Sí.
Tenemos agua para un minuto y comida para dos. O sea, nuestras chances se acaban.
Bueno, brindemos con el, la, con el agua que
no,
hay.
No, señor, no, no da para eso. No.
Esto requiere una solución. Hay agua para dos, pero no para tres.
Uh-huh. Bueno,
no. Dos podrían salvarse.
Sí.
Dos podríamos salvarnos.
Dos podríamos salvarnos. Pienso lo mismo que mi amigo.
Yo creo que mejor sería que
sí.
Salvar a uno.
Eso lo resolveremos.
Eso lo vamos a ver después.
Después. No.
Eso será un.
Dejárnoslo a nosotros,
un asunto
eso.
Posterior. ¿Alguno de ustedes trajo un celular?
Yo sí.
Ah, bueno.
Pues, ¿y qué estamos haciendo
qué?
Acá? Pero...
Estamos perdidos.
Claro, ver, no quieren gastar. Tienes un plan.
Celular.
Pero mire, no tengo señal en Buenos Aires, voy a tener acá, no sé.
Justamente.
A ver, vamos, a ver, vamos a ver.
Tengo 3G.
A ver, cómo esa aplicación...
A la policía, ¿no? ¿A quién
sí.
Emergencias.
Y, sí, emergencias llamemos.
¿A quién?
A emergencias.
Emergencias.
Sí. No hay que marcar tanto. ¿Qué? ¿Qué teléfono? ¿Es larga distancia?
00800... Ya está.
¿Qué da? ¿Hay tono?
Ocupado.
Es un suspiro.
No me atienden.
¿Emergencias?
¿Hola?
¿Sí?
¿Emergencias?
Sí, señor, emergencias.
Ah,
emergencias
es del para Sahara. Reportar un extravío.
Muy bien.
Muy bien.
Sí.
Repórtese.
Bueno, para reportar un extravío.
¿Qué se le perdió?
Nosotros.
¿En dónde se encuentra?
Somos tres. Si supiéramos dónde nos encontramos, no estaríamos extraviados,
Melambre. Colgale, ¿sabes qué? Colgale.
Adiós.
¡No, espere!
Ah, bueno.
Describa el lugar.
Está todo
arena, fútbol. arena,
cielo,
arena, adivine.
Bueno, vamos descartando. Usted no está en el impenetrable.
No.
Muy bien. Ya vamos acercándonos de a poco...
Desierto del Sahara, señor, no hace falta que...
¿Está en el desierto del Sahara?
En el medio.
Justo en el medio, más o menos en el medio.
¿Hace cuánto tiempo salió de su origen?
Hace 20 años.
Con la vieja no te metas.
Estamos vendiendo tocadisco acá por el África.
Claro.
No, ¿hace cuánto tiempo salió ahora, señor?
Ahora, un minuto.
No, del lugar.
¿Qué
dónde,
quiere que le diga?
¿De dónde
dígame,
salió?
Pero ¿qué dígame importa? ¿Cuánto tiempo
no,
quiere que
no,
le diga?
No, no, dígame. ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó la noche?
Dígame.
Catisto
Chimecino,
loco.
No, ¿cómo cosa suya?
Ya, voy a preguntar.
Dígame.
¿Guardaste la ambulancia?
Ya, con su hermana.
No.
¡Emergencia!
Lávese la boca para hablar de mi hermana.
Lo haría si tuviera agua, señor.
Bueno, mire, lo sigo atendiendo porque hice un juramento, pero la verdad que con esos modos usted no merece ser salvado.
¿Con esos
pero dígame,
modos?
con estos monos.
¿Usted tiene una tienda? ¿Pasó la noche en una tienda?
Sí, no. Pasé la noche en el desierto.
¿Tenemos una tienda?
¿Cómo va a haber una tienda en el desierto?
¿Una tienda?
¿Qué tienda? Vega. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. ¿Cómo van a poner una tienda en el desierto? No van a vender nada.
Se va a fundir enseguida.
Una tienda de campaña, señor. Usted pasó...
Ah, sí, de campañas políticas tenemos una tienda.
¿Tiene carpa?
Sí, la carpa de los docentes.
Bueno, entonces si pasó la noche allí, me dirá cuántos días previos a esa noche lleva.
Mire,
el lugar.
¿Me va a venir a salvar o va
sí,
a seguir tratando?
Pero que tenemos que saber.
La vida, ve con quién
¿qué te pagan? ¿Por minuto telefónico?
No, señor,
pagan,
loco. Mire.
¿Qué clase de pescado sos?
Ah, ¿quién está? Usted está acompañado, por lo que escucho.
Le acabo de decir que somos tres, señor.
Claro.
Tres, ¿por qué no me pasa con el otro? Porque hablé con dos hasta ahora.
Hola, sí, hola.
No, a ver, contestale.
Ahora, ¿qué te pasa?
¿Hola?
Sí, hola. ¿Emergencia?
Escúchame, estamos acá en el desierto del Sahara. A mí estos dos me quieren comer y yo no sé qué hacer. Por favor, estoy desesperado. Sí, por favor, pero me tienes que decir la ubicación más o menos o algún dato. ¿Pero qué algún dato? Te estoy diciendo que me están por comer.
¿No ves que es un gil?
La verdad es que tienes razón, es un gil.
Colgale, colgale.
Mire, si me siguen hablando así... No los atiendo a ninguno de los tres y los dejo morir allí en el sala.
Ay, ay, mira cómo tiemblo.
Qué miedo que tenemos. Como si no nos fuéramos a morir igual.
Sí, claro. Escúcheme, ¿ustedes tienen auto o tuvieron auto?
Es cosa mía, ¿qué?
Sí, tengo, en casa, en Argentina. Tengo un Packard 40.
Si fueron con algún vehículo hasta el...
No, señor.
El punto más cercano.
Perdidos en el Sahara. ¿Cómo se pierde un tipo en el Sahara?
Pero el Sahara.
Caminando, arrastrándose.
Claro. Pero señor, le digo, mire.
Pantalones cortos de esos bermuda.
Y un gorro de
color caqui.
Sí. Mire, el Sahara no empieza en un arco que dice bienvenidos al Sahara.
Así no, ya veo que no.
Entonces, ¿usted en qué momento dejó...
Hace rato.
...contacto con la civilización? ¿En qué momento vio a otra persona que no sean los dos compañeros con los que está?
De hace años.
¿No? Ahora...
Ahora.
No, no había ninguno.
¿Hace cuánto que no había otra gente que no sea negro?
Ah, usted quiere decir hace cuánto que...
¡No, señor!
Hablemos claramente, estamos hablemos con gente claramente. Adulta. Caballero.
¿Pero qué claramente? Le pido...
Somos gente, vamos.
Señor.
Ahora, usted, por ejemplo, ¿a qué distancia está de nosotros?
Nosotros tenemos la oficina... Yo soy un telemarketer.
Coordenadas, deme.
Porque yo... dígame.
Nosotros estamos en la... Yo estoy en la sucursal de Bruselas, en Bélgica.
Ah, en Bélgica.
Sí.
Pero sea, está lejos, ¿no?
Estoy lejos, pero damos comunicación enseguida a...
¿Y por qué no me comunica con uno que esté cerca?
No, porque esto, el servicio está tercerizado, señor. Nosotros
¿Y usted cuánto hace que no sale con nadie?
¿Qué tiene que ver?
No sé, pero usted me lo pregunta bien.
Me gusta si dónde pasamos la noche. ¿Qué pasa? Claro. Nosotros no somos
humanos. No, señor, yo trabajo para emergencias del Sahara y para una empresa de cable.
Ay, ya que con la de emergencias...
Dame con la de cable.
Claro. Eso llega siempre.
Sí, hola, soy Héctor. ¿En qué te puedo servir?
Sí, queremos reportar un extravío.
Sí, ¿no, no tiene señal?
No tengo señal. Ni televisor tampoco, pero señal no tengo.
Pedile un técnico, pedile un técnico.
¿Hace cuánto que no ve una persona?
¿Por qué no me mandas un técnico?
Ahí está, está.
¿Y ¿Pero qué? ¿Le hace lluvia?
Sí, que traiga algo como Te está tomando el pelo todavía.
A ver, describa lo que ve.
Arena, cielo.
Ah, bueno, no, ¿qué? Son puntos en la pantalla.
No, están dando loles de Arabia, loco,
¿qué
quiere?
Mejor.
Sí.
Sí, ¿probó en desenchufarlo?
Probé.
¿Y qué pasa?
Nada.
¿Por qué no quiere ir a hacerlo y después me cuenta, vaya a hacerlo?
Bueno.
Y vuelve y me dice...
Pero voy a tardar, porque estoy perdido en el Sahara. Ah. Este es más degenerado que el anterior.
Y vos viste como son las empresas de cable. ¿Sabe qué? Ninguna suscripción queremos, no queremos nada.
Mire, discúlpeme, se agotó el tiempo de consulta. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Sí. Adiós, estamos para servirlo.
Sí.
Qué lástima, una oportunidad que teníamos de pedir ayuda y la desperdiciamos.
Sí, eso nos pasa por ser buenos con la gente, por ser un poco ingenuos, ¿no?
Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Y si tratáramos de ver un espejismo?
Ah, tenés razón. Y que el espejismo nos permitiría alimentarnos, perder la sed e incluso pensar que una ciudad está cerca.
Claro. Sí, yo lo único que veo como espejismo son estos textos.
Estos papeles, pero...
Uy, me parece que lo estoy viviendo. Es como
son
si estuviéramos...
de los oyentes.
Es un programa de radio. Pensemos eso.
Uy, estamos salvados.
Sí.
Vamos a ver qué dicen.
Aquí en Radio del Plata llama Ezequiel Romagnoli y dice... Hola, Dolina. Hace rato que no le escucho quejarse de su celular. ¿Compró otro? Un saludo desde Gato Tupung, dice.
Silvina Comba dice, esta riocuartense...
¿Cuál?
Esta. Perdida en Buenos Aires. Otra que está perdida. Los va a ver mañana en su hábitat natural. Bueno, la esperamos, Silvina Comba. O mañana es hoy y Silvina está aquí.
¿Y Comba?
Ah. Aquí en el Sahara.
No vino, sí.
Daniel Solari López dice, amigos, hoy quiero aprovechar para mandarle un mensaje de amor a mi media naranja, Ángel, que se hizo fan de ustedes el día que me conoció. Besos y abrazos desde Tarragona. Hay gente para todo, Daniela, mire.
Aquí María Teresa Nucete dice, Dolina, la próxima vez que te esperamos, la próxima vez te esperamos en Málaga. Besazo enorme y gracias por los bellos momentos que nos
hacen
pasar.
¿Gente de Málaga?
Sí, de Málaga.
A ver, ¿quién es?
María Teresa.
Bueno. Gabriel Zebrowski. Soy Gabriel de Santa Lucía, le pido al sordo naranjo en flor. No, ese tango, desde que se fue Rolón, no lo tocamos.
Está prohibido. Mica Sánchez dice, hola capo, saludos de Tuay, ¿cuándo andará por estos pagos? Y empieza a calificar a la gente del programa. Dice que usted, Barton, es el chongo del programa.
Ay, qué lindo, gracias.
No sé en qué sentido lo dice. Y a usted le dice, Negrito Molina, sos un genio bárbaro.
Ay, Caro Hidalgo nos saluda, nos vio en Mendoza, mientras que el chamo de Barrio Mitre... Dice, ¿cuál es su director de orquesta sinfónica favorito? Bueno, qué sé yo, no sé si tengo cosas favoritas para cada cosa.
No, necesariamente, no hay que saber por qué hacer eso.
Le garantizo que me voy a proveer de uno.
Sí, una harina favorita.
Víctor Hugo Marina, un abrazo querido genio, los esperemos en Rosario con ansias. Esperemos, dice...
A mí me gustan los antiguos y los clásicos, nada más que para jorobar.
Está muy bien. Esperemos que sean invitados próximamente. Saludos a los pibes de Venganzas del Pasado, que hacen un laburo excelente.
Gabriela Crespo, desde La Pampa los escucho siempre, bla bla bla. Bueno, y Calleja Morán dice, el señor Cayetano tiene 98 años y ayer le puse vuestro programa acá en España grabado, claro está, y me dijo que de dónde habían salido esos locos tan majos. Tengo el gusto de estar cuidándole y el gusto de haberos presentado al señor Cayetano.
Pero bueno,
qué maravilla.
Nuestros mejores deseos, Cayetano. Valentín López dice, buenas. ¿Conoce el libro Azar, Habilidad y Suerte de John Cohen? No lo puedo conseguir.
¿De quién es?
John Cohen. Y después se pregunta, ¿será que no se llama así? Y bueno, empecemos por ahí.
No, yo me llamo así, ¿eh?
Sí, John Cohen.
Acá el que no se llama así es Patricio Barton, que es este...
Que sí, que me llamo Barton.
Y no, no, así. No, a mí me dijeron que su nombre es...
¿Usted dice que es un seudónimo?
Es un seudónimo.
Sí, en verdad claro, me lo puso Claudio Villarruel cuando...
Sí, claro, cuando usted le dijo su nombre que era Manmerto Albacete.
Sí. Me dijo, no, tenés que poner tu nombre artístico claro. Y me salió, pusieron este.
Patricio
es lindo,
Barton.
Es lindo, eligió
Patricio
bien.
Patricio por Patricio
pero Barton,
y Barton por Barton.
Claro. Darío Flores, gracias por ser una grata compañía cada noche. Los muchachos de emergencia vial de la autopista La Plata Buenos Aires, nos salvamos.
Ah, sí, mire.
Aquí está.
Claro.
Sí, pero...
un cartel dice auto ista la plata buenos.
Bueno.
Ay, falta una letra, qué lástima, ¿eh?
No importa,
hubiéramos
señor.
Tenido un eso... indicio.
Pero
bueno,
eso,
vamos a caminar.
Eso tienen conitos nada más de...
Sí, pero no, es la autopista.
Es la autopista, mira vos.
Bueno.
Qué suerte.
Derecho, derecho.
Derecho, derecho, llegamos.
Así.
Estamos salvados.
Creo qué que suerte.
Salvo que fuera un...
Espejismo.
Espejísimo.
Espejísimísimo. Creo que es el momento de ver si es un espejismo o no. Y la mejor manera, ¿saben cuál es?
¿Cuál?
Esta.
Pausa.
Thank you.
Comienzo de espacio publicitario.
Para Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que no hace la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución,
excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Estornelli, la preocupación que el caso implica al ver que usted estuvo envuelto en un confuso episodio.
Pensábamos que estaban por robar a un auto que estaba adelante. Resultó que estaban combinados y que en ese momento estaban haciendo un traspaso de algo. Pero hay varias hipótesis que pueden investigar. Una puede ser que fuera una banda que estuviera robando, otra que estuvieran tramando algo. Estas dos motos venían acompañando nuestra marcha por 300 o 400 metros, ¿no? Me da la impresión que semejante despliegue, si hubiera sido algo contra mí, hubiera ocurrido antes, pero la verdad no puedo descartar ninguna hipótesis.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cómo reaccionarías si te desaparece el pene? Tenemos un problema, Ernesto. Una película de Diego Recalde. La historia de un hombre que perdió el pene. Sensacional estreno, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, así como lo dice el locutor, en Facebook y en Twitter hay cuentas de La Venganza. Ajá. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y también Arévalo.
Mañana insistiremos en este lugar y así toda la semana, hasta el viernes inclusive, esperándolos a ustedes que todavía no se deciden
usted,
a venir.
Que está ahí mirando.
A usted que está en la almohada.
Sí, no está en el suelo.
Está en la cama.
Nosotros aquí tuvimos que mojarnos todos. Sí. ¿Qué se piensa?
No sea envidioso.
Ya, salí, no me toques.
No, no te pongas así.
Claro, el tipo ahí en la cama y nosotros aquí.
Y está a punto de apagar encima.
Hablaremos hoy de algunos episodios míticos con trueques. Es un catálogo atorrante con cambios de toma y daca. Aquí algunos personajes han entregado algo importante para obtener algún don. Y en algún caso hay también que el personaje ofreció su trabajo, su sabiduría, a cambio de cierto beneficio.
Bien, claro.
Carnal. Bueno, ya vamos a ver. Digamos algo acerca de Fineo. ¿Qué tal, Fineo? Sí. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más me gusta. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras. ¿Se acuerda de las Moiras?
Sí, señora.
Aquellos seres implacables, encargados del destino. Bueno, cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Dice, prefiero ser ciego y vivir mucho. Quíteme la vista y a cambio de esa quita deme muchos años de vida. Usted sabe que en las Morias atendían los destinos humanos.
Sí, sí.
Bueno, sí, claro. Pero hubo alguien que se ofendió con este cambio, y ese alguien era precisamente Helios, el que todo lo ve. Claro, para él no había cosa más importante que la vista.
Claro.
Y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don.
Uh-huh.
Y le envió entonces a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban al pobre Fineo de distintos modos. Le afanaban la comida, se ensuciaban la comida, por no decir algo terrible,
sí, sí, sí.
¿No?
Por favor.
Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais,
no Calais,
como dicen algunos, sino Calais, porque eran griegos y no franceses. Calais y Sete ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios, aquel de los 100 ojos, le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. Hay una... Listo, esto es, ya terminó esto. No es para tanto tampoco.
Está bien, está bien.
Pero es un ejemplo de trueque. Uh-huh. Tipo, cambió...
Sí, sí, un sentido.
Te perdió la vista, pero ganó una larga vida. No sé qué clase de negocio.
Sí, fue un negocio, es un poco...
Hay una versión... del mito que trata acerca de la sibila de Cumas.
Uh-huh.
En este caso el trueque no alcanzó a producirse enteramente. Sibila, saben ustedes, es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de las sibilas fue la sibila de Cumas.
Uh-huh.
Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe.
Claro, sí, sí.
Y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente, por razones que no viene al caso elucidar. Apolo se había enamorado de la sibila de Cumas y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Parece que puso muchas expectativas en esa expresión.
Sí.
Pero no, ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido, pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la sibila no le había pedido además eterna juventud.
Claro, en el acápite de La Tierra Baldía, uno de los más maravillosos libros de poemas de la historia de la humanidad, Eliot recurre a esta figura y dice, y estaba la sibila colgando, porque colgaba una botella, y cuando pasaban los muchachos y le preguntaban, ¿qué querés? Ella solo decía, quiero morir.
Quiero morir, claro. Hizo entonces una nueva exigencia a la sibila, dijo, quiero también eterna juventud, y esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, mirá, en fin,
sí, no sé, si
no sé cómo lo vas a tomar, pero yo te doy la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad.
Vamos.
Y la sibila no quiso pagar con aquello que consideraba de una gran valía.
Ajá.
Y entonces... Bueno, muy bien, dijo Apolo.
Claro.
Y con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo, y allí le preguntaban cada día a los muchachones que cita Dorio, cuál era su deseo, y la sibila contestaba lo mismo que dijo Dorio.
Quiero morir.
Quiero morir. Bueno, eso por no tener cuidado, dirán
claro.
algunos, ¿no? Pero con esa misma objeción se derrumba toda poesía.
Sí, sí.
Es la objeción de los concejales de Vicente López. La objeción burguesa al mito, al tema poético.
Claro.
La pregunta, ¿y por qué fue? ¿Y por qué no se acordó? ¿Para qué miró para atrás si sabía que lo iban a mandar al infierno? Toda esa clase de preguntas. ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina cualquier intento de poesía. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con objeciones burguesas.
Claro, claro.
Es una gran idea. Un personaje que objetara.
Desde que recorriese la historia de la humanidad, desde el Génesis, incluso, como decía usted recién, ¿no?
Claro, claro. Un personaje de objeciones burguesas.
Pará.
Momento. Mire si el tipo va a ir caminando hasta tal lado, nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila.
No se le ocurrió poner sandalias que le tapara de talón.
Y ese tipo los mira todos como diciendo, no tengo razón. Sí, dicen todos. Y el actor que hace de Aquiles, bueno, arguye, ¿no? Sí. Se avergüenza muchísimo. Bueno, no importa.
Bueno,
si Aquiles le hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito.
No.
Agamenón, no te metas, quédate acá. ¿Qué te importa a vos con los líos de tu cuñada? Si vos te querés casar con Helena de Troya, le dice, no te es puedes... linda, pero ¿sabés cuántos líos? Casate con fulana que vive al lado y todo así, ¿no? Bueno, otra historia. Me gusta esto.
Sí, está bueno, está muy bien.
Una historia con objeciones burguesas, hechas por un personaje, de adentro o de afuera.
Sí, sí.
De afuera es mejor.
De afuera es mejor, es un Lanieri.
Había una muchacha llamada Mestra, de quien el dios Posidón, el dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de su favor. Dice, esto no es gratis. Y el don era nada menos que el de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Y Posidón no lo dudó y aceptó el cambio. Se unió a Mestra, por decirlo así,
sí, claro,
y le dio lo pedido, como acabo de decir. Le dio lo pedido en el sentido de el poder de convertirse en cualquier cosa. Y nada más, y ya está.
Como Proteo, ¿no?
Y sí, terminó.
Claro. Bueno, es que nunca más se supo después.
Claro, imagínense. Nunca más se supo porque la tipa se convirtió en otra cosa y Rajoy no la encontró más.
Está acá.
Último cambio.
A ver.
Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían junto con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre... Eran consideradas mediadoras entre los mortales y los
inmortales. Está bien.
Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban, uno por turno, buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraran, apuntalar viejas encimas.
No, señor. ¿Encimas con Z o con C?
Es una imagen aterradora. ¿Cómo
estamos? No, con eso. M. O árboles que peligraran. Ah, para obtener favores amorosos. Uh-huh. Ah, claro, ayudaban a los árboles, venían las amadríades y se unían.
Dale, claro.
Uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Ajá. Uh-huh. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto, pero le previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó, vio cómo es uno.
Sí, claro.
Y fue amado por cientos de ninfas. Parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, la abeja, la abejita maya,
sí, la abeja maya,
la abeja correveidile, sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos, otra que no era la chamadría. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza. ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Usted está con una muchacha de Ninos demostrándole su afecto y aparece una abeja a importunarlo a uno con su zumbido, y no solamente con las molestias de insectos sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras 100 novias aquella infidelidad. Bueno, a los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Ese fue el castigo a su traición.
Qué mal, ¿eh?
Hay otro trueque, y es quizá el más famoso, que es el de Quirón y Prometeo, ¿no? Quirón, que era un centauro.
Un centauro.
Aquellos seres mitad hombre, mitad caballos. Era inmortal, vivía en el monte Pelión, en una caverna. Educó a Jasón, a Aquiles, a Asclepios. Bueno, qué curioso tener un maestro semicaballo. Era profesor de música, de arte, de caza, de moral, de medicina, Quirón. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por él. Ya saben ustedes que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas, y Quirón, que insisto, peleaba junto a Hércules en contra de sus propios hermanos de raza. Quirón tuvo una grave llaga, quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles, cierre nomás, eran incurables. Y ahí quedó con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no lo lograba porque era inmortal. Quirón era inmortal. Claro, era inmortal, pero su herida era incurable. Entonces estaba condenado a un padecimiento eterno. Y ahí justo pasó por la esquina Prometeo, que había nacido mortal. Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad, te cambio mi inmortalidad por tu mortalidad. Y Prometeo dijo: venga. Quirón entonces encontró el descanso a su dolor, y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada. Bien, evidentemente cualquiera encuentra un defecto en la construcción de esto.
Sí.
Y es que ciertas virtudes no se canjean. Si hay algo más asombroso que ser inmortal, es poder legar esta inmortalidad a un tercero, como si se tratara
esa potestad, además, no, claro, lo convertiría
en cualquiera, no se puede.
No, señor, no al lugar.
Es como la sabiduría, así, al menos legada de esta forma automática, ¿no? Como si se tratara de un valero.
Claro, como si fuera un don de esos que son transmisibles.
Como si fuera un objeto. Contante y sonante, ¿no? Bueno, ahí hay algo que no anda. Bien, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de trueques, ¿no?
Estaba pensando, Alejandro, que el uso del dinero en la modernidad, ¿no? Digamos, en realidad mucho antes de la modernidad, pero nos hizo perder a los humanos desde el comienzo una noción cabal de los objetos, de las cosas, de los servicios y de las acciones. Entonces empezamos, ya abandonamos la costumbre de pensar en términos de valor y adoptamos la costumbre de pensar en términos de precio. Claro. Y esto nos da una especie de uniformidad en valores, digamos, en términos de números, que no nos habla ni de los objetos, ni de los servicios, ni de los dones. Y esto hace que sea muy difícil.
Esto podría decirse que es un avance de lo abstracto sobre lo concreto.
Sí, claro. Pero es un avance.
No hay una abstracción mayor que la del dinero.
Que la del dinero, pero es un avance de lo abstracto que conspira contra cualquier forma de igualitarismo. Es el avance, sí, que permite, claro, que sanciona el crecimiento de las fortunas, por ejemplo. El trueque además exige mucha precisión siempre, porque como se ha visto en las historias que usted contó, basta un pequeño detalle para que alguien, en general, aquel que tiene un poco más de poder, un poco más de habilidad, se aproveche del otro. O sea, te devuelvo.
Claro. Hay cierta mala fe.
Claro, exactamente. Si uno esto lo traslada a la historia, se va a encontrar con que también, en los planos más atorrantes, aparece esa mala fe. Fíjese el intercambio entre civilizaciones que se encuentran. Por ejemplo, los españoles y los pueblos originarios, donde unos recibían espejos de colores, que seguramente eran más valiosos que la fortuna.
Última crisis hipotecaria del mundo.
Bueno, es que lo que nunca supieron los españoles es que lo que estaban comprando era su falta de industrialización, llevándose el oro de América. Claro. Así que quizás no haya sido un mal trueque. Y pensaba después en la forma en que se da el trueque de ciertos grandes hombres con la historia. Estaba leyendo hace un par de días el testamento de Joao Goulart, que en algún momento dijo: a cambio de su confianza yo les di mi vida, ahora a cambio de su liberación les voy a ofrecer mi muerte, y se pegó un tiro. De todos modos, como ya sabemos siempre que hablamos de estas cosas en términos formales, lo que importa es aquello que no hay forma de convertir en un trueque. Un hombre enamorado, por ejemplo, ¿qué fortuna no pagaría a cambio de, por ejemplo, una noche de amor? Y ahí sabemos que cuando el trueque se concreta, seguramente no hay uno que pierde, sino dos. ¿Qué decir entonces de aquel que, pensando en las abstracciones del amor y en las metáforas, viendo una imagen, diría qué cosas no ofrecería y, haciendo una pausa, diría después, por tus ojos negros?
No me toques, Dorio. Escucharemos ahora la canción que lleva precisamente ese título, Por tus ojos negros, en la versión de su autor, el señor Gardel. Adelante.
Por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros, en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos, todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo penar. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica abertura de mi peregrinar. Por tus ojos negros, en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a tu carta.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Por tus ojos negros.
Comienzo de espacio publicitario.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución,
excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Gastón Chile, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, es abogado. ¿Cuáles son las diferencias principales en esta reforma en cuanto a los extranjeros?
La diferencia es que hasta en la actualidad la decisión de la expulsión que existe en la ley migratoria la tiene la institución administrativa de política migratoria. Lo que se está haciendo es de alguna manera hacer una política de control migratorio a través de la justicia penal. Esta política, que es muy criticada, es la política que llevan adelante los países europeos que tienen, digamos, políticas migratorias muy regresivas.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Para, Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que nace la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cómo reaccionarías si te desaparece el pene? Tenemos un problema, Ernesto. Una película de Diego Recalde. La historia de un hombre que perdió el pene. Sensacional estreno. Solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Sí, es verdad. Es verdad, Ángel de Amor. Estamos aquí transmitiendo desde el Galponcito Radio del Plata, M1030, en Gorriti, 5963.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llueve y me mojé toda.
Ah,
nuestra habitual sección destinada a dar consejos para protegerse de la lluvia.
Sí.
¿Qué puede hacer usted, señora, usted, señor, cuando llueve para no mojarse?
Sí.
Naturalmente, si está en su casa bajo techo... Escuche otro programa.
Sí, claro.
¿Está claro?
Sí, señor.
El asunto es qué hacer cuando uno en la calle es sorprendido por un aguacero como este que en este momento cae sobre nuestras cabezas.
Exacto. ¿Y qué tiene a mano usted?
Claro. Lo mejor, a falta de paraguas.
Sí, claro.
A falta de paraguas, lo mejor es una radiografía.
Sí, señor.
Sí, pero...
Usted toma una radiografía cualquiera, por ejemplo, del tórax, puede ser.
Sí, puede ser.
Y nos preguntan, ¿puede ser del tórax?
Sí.
Sí,
sí, pero bueno.
Puede ser cualquier.
Sí. Cualquier otra parte.
¿Mantienen? O sea, no importa, señora, atención, señora, ¿sí?
Sí, lo entendió.
No importa de qué sea la radiografía. Si es del tórax.
Que sea grande.
Si es del fémur...
Tampoco tiene por qué ser suya.
No, para
pero
nada.
No importa.
Puede ser de
eso,
otra
señor.
Persona. Bueno, ¿qué estamos
sí.
diciendo? Que no importa.
Bueno, sí, señor.
No
pero,
importa,
pero
señor.
No, pero no redunde en datos que no sabe la señora.
Tampoco
pregunta,
tiene que
si importa, no importa. Puede ser de la pierna, puede ser.
¿Tiene que ser nueva? No, señor.
No, puede ser del año pasado.
Está. Pero está bien. O más.
De otra persona, o más.
Sí.
O de menos.
Otra.
Ahora, ¿no hay más probabilidades de conseguir un paraguas que una
no importa,
placa radiográfica?
No importa, pero
a falta de paraguas, hablando,
claro,
pero
de la radiografía, señor.
¿Qué cara pone usted?
¿En la radiografía?
No,
como de esqueleto.
El calavera no chilla, pongo cara.
¿Qué cara pongo yo cuando, doctor?
En la lluvia, porque veo que hay una cara de lluvia que la gente pone...
¿Esa es cara de lluvia?
Sí, sí, mire.
Había encontrado otra cosa.
Se le frunce...
¿Yo?
Todos los...
ese es el
los...
miedo.
No, señor. Todos los gestos de la cara...
¿Todos los qué?
Los gestos van hacia un centro que podríamos localizar entre...
Usted está loco.
La nariz y el labio superior.
Nunca vi eso. Nunca vi gente con
no?
esa cara cuando llueve. La gente cuando llueve está así, pero no como dice.
No, pero usted no mantiene los ojos abiertos
no,
y el semblante.
O sí, ¿qué importa?
Pero eso no los mantiene. Mire usted
la que está agarrando usted.
Pone
si cara.
Así, todo el mundo...
Tendría la misma
chocaría.
Cara.
Chocaría.
Sí.
Ahí está.
Ahí está. No sé si
diría
alguno.
Bueno, una radiografía está bien, entonces.
Sí,
si no trae consigo una radiografía. Bueno.
También.
Se puede entrar a un hospital con un pretexto cualquiera. Me duele aquí, qué sé yo. Sí. Me gustaría que me sacaran una radiografía para estar más seguro, le dije.
Bien, muy bien.
Se hace una radiografía, usted la mira con fingido interés.
Ponga para arriba el nombre.
Y después cuando sale a la calle, se tapa la cabeza con la radiografía. ¿Y quién se va a enterar?
Bueno, sí, claro. Pero...
Y ríase la gente.
Es raro que le den una placa
bueno, está
en
bien.
El hospital.
Mójese.
No, no, mójese,
claro,
no, señor.
Mójese,
pero hay
mójese,
otra cosa, digo, si usted,
señor.
Si usted no se quiere mojar.
Palos en los rayos X, ¿viste?
Bueno, otra cosa es una cacerola en el balero.
Más difícil todavía, señor.
Bueno, eso no queda muy bien.
No.
Por ejemplo, usted va a una...
¿Una cacerola? Da
a un acto. A un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
Sí, sí, es cacerolero.
Una cacerola la tiene en la cabeza.
Yo lo he visto.
Claro, y de paso aprovecha y golpea y se queja por alguna cosa.
Sí. Además, la cacerola advierta que hay que ponerla al revés, ¿no?
Sí, pero señor, ¿cómo se le va a meter en la cabeza?
No, si no se le llena de agua.
Una cacerona en la cabeza, ¿usted qué piensa? Que la va llevando como una vendedora de mazamorra.
Como las lavanderas.
Mazamorra. Otra cosa es vender mazamorra.
Sí.
Cuando
sí.
llueve, y entonces la bandeja de la mazamorra que usted llevará sobre la cabeza.
Los cubre perfectamente. La cubre, pero.
La cubre completamente.
Sí. Y hasta puede llevar niños a su alrededor sí. que no se mojarán nada.
No, pero si usted no se quiere mojar, tiene que sacrificar algo.
Por ejemplo, ajá. un niño.
No, una prenda, un objeto.
Una novia, muy bien.
Algo, si va con un maletín, por ejemplo. Usted es escribano.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y tiene el maletín lleno de escrituras.
Sí, ah, casualmente sí. tengo este maletín lleno de escrituras de todos los que están aquí.
Bueno. Continúa, continúa.
No puede sacar una escritura para guarecerse la lluvia. Entonces,
no, con el maletín.
Con el maletín, pero cuidado porque también se le puede entrar el agua al maletín.
Sí.
Entonces, se saca una prenda.
Ah. Los pantalones, por ejemplo.
No, los pantalones no.
Y sí, ya que estamos, ¿no es sí, cierto?
Claro. Si la hacemos, la hacemos
los
bien.
Los pantalones.
Algo que le cubra en la...
Y los pantalones le cubren.
Y lo usa.
Ya me lo saqué.
Bueno. Y si no, haga memoria.
Está fresquito.
Haga memoria.
A ver, justo ahora en calzoncillo.
Me acuerdo que una vez...
Con un maletín en la cabeza. Que...
Y vaya haciendo un repaso mental, una especie de desglose de las cosas con las que usted salió de su casa. Quizás adentro del maletín tiene algo que estaba dentro de una bolsa.
Ah, un paraguas.
Un paraguas y dos radiografías.
Abre la bolsa... Como un chorizo mariposa, así,
ah, sí.
de forma transversal.
Se mete adentro usted.
No, y se lo pone en la cabeza, señor.
Es qué bolsa rara.
La bolsa.
Chorizo.
La bolsa.
Ah. ¿Qué y, tenía que ver el chorizo?
Y la mariposa.
No, el chorizo es una metáfora.
Ah, sí.
No, señor.
¿Sabés qué? Me mojo.
El chorizo mariposa, señor.
¿Qué hace?
Pero por favor, no se puede hablar seriamente de un tema que incumbe a la comunidad.
En un año pasado de chorizo
mariposa. Yo me estoy mojando hasta la pera. Me parece que un chorizo mariposa no puede no. nada.
La bolsa la abre como un chorizo mariposa, la corta de este
después,
modo.
Después, bueno, paso por alto, diarios, menúes.
Sí, sí, los de los restaurantes, ¿y usted?
Claro, usted va a un restaurante y pide, a ver, tráigame la carta, por favor. Cuando le dan la carta, se
regala. Bajando.
Y se va sin pagar.
O bien la sombrilla.
Como se va sin pagar, como no consumió nada.
Claro, claro, bueno.
Nada, sí. y se tapa con el menú.
No constituye delito.
¿Qué tal?
¿Cómo está? Bien. Aprovechado, ya ve.
Las sombrillas que hay en las veredas cubriendo.
Las veredas se las lleva con la piedra debajo y todo. Hay que ser forzudo.
Claro. Señora,
no, usted calcula, mira la cuadra y nota más o menos qué porcentaje de poder cubritivo tiene en esa cuadra. Algún toldo, un balcón que asoma, de pronto tiene un trayecto que se tiene que mojar. ¿Cuánto tiene? ¿40%?
Menos.
¿Dónde vive usted? Depende de dónde viva. En su barrio tiene 100%.
Pero...
¿Vale, por ejemplo, guarecerse debajo de alguien de otro ciudadano que vaya con un paraguas?
Sí, eso. Pero no
usted, claro, usted cuando ve una dama con un paraguas se le acerca con el pretexto de que está enamorado.
Sí.
Y entre rechazo y todo le puede durar dos cuadras.
Claro.
Usted tiene que llevándole a poco bola.
¿Te comieron la lengua los ratones?
¿Sabes qué? Bueno, te vi. No sé, ahora... Encuentro una situación que no sé qué decir.
¡Sale de acá, baboso!
Quizás sea la lluvia que me pone así.
¡Qué asqueroso! ¡Salga de acá, señor!
Claro que sí. Sí, claro, te mojaste mucho.
Pero no, por favor.
Bueno, en una tarde...
¿Le van a dar un paraguas?
Lo que pienso, ¿sabes lo que pienso en una tarde como esta?
No, sí. 30 pesos y salga de ahí.
Me concentro en la lengua de los ratones. Bueno, eso dos cuadras durás.
Sí, sí, dos cuadras, ese, le digo que es un récord.
No, no creas. La gente con la lluvia se pone así, ¿sí?
No, porque es verdad que usted puede pedir la solidaridad de otra persona.
Ah, para levantarse minas, sí, sí.
No.
Yo me acerco, veo una mina caminando, me voy y le digo, un llamado a la solidaridad.
No.
¿Qué te cuesta? Me le pongo delante como Bambino Veira. Y le digo, un llamado a la solidaridad.
Y por ahí, viste, hay gente buena en Buenos Aires.
Sí, pero mire, si usted ve, por ejemplo, un golfista.
Un golfista, sí, ¿no? Señor. Sí, 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 señor.
En su barrio.
Quieren sacar al gobierno. Sí. En la cancha de golf.
No, un golfista, uno que juega, sí, un niño de la calle.
Golf, son todos, quieren bajar al gobierno.
Que tienen esas sombrillas, esos paraguas.
Sí, de derecha.
Son,
sí,
palos de golf.
No, pero además, eso es el otro... El otro bolso.
El otro tipo.
Ese lo lleva el Cádiz. Le digo, la sombrilla. Son bárbaros, son paraguas grandes. Son,
sí, sí, caben como cinco ahí.
Entran un montón.
Caben como cinco.
Y por eso
también
se
está parar y esperar que llueva.
Y, ¿pero cuánto?
Esperar que pare.
Que pare, sí, más bien, porque siempre que paró,
bajo un toldo.
Sí.
Y no esperar un segundo. Esperar lo que sea necesario a que no llueva más.
Dos horitas, tres horitas.
Un día.
Claro, un día, vamos.
No, todo bueno, el día, porque
bueno, día.
Ahí se hace amigo el farmacéutico.
No, a los farmacéuticos no les gusta que le anden tapando la puerta. ¿Vio que le
No, a ningún comerciante le gusta nada.
No,
nada que venga.
Nada del humano
que no sea redituable.
Bueno, no.
Comerciantes, son comerciantes.
Pero dicen, córrase. A los porteros tampoco les gusta que uno le utilice ahí el alerito o el palier.
Cuidan sus territorios, son territoriales los porteros.
Son, ¿eh?, territoriales, ¿qué, sí, pasa? Viejo, llueve mucho.
Son animales muy territoriales.
No son animales.
Ah, son territoriales.
No, no los dejan ponerse.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa cuando se te mojan los zapatos, fumadores?
Hay,
efectivamente, hay que ponerlos. Usted va a la casa de su novia y llega con los.
Con los fanguses en un lado. Sí.
Con los fanguses todos mojados.
Sí.
Y le dice, amor mío.
Mira.
Vida mía, le dice, y medio le escupe cuando habla. Se me mojaron los tarros.
Los timbos,
sí.
¿Puedo meterlo adentro del horno?
No, adentro del horno no.
¿Y dónde va a poner la heladera?
Mejor lugar para secarlo.
No,
adentro,
pero...
del microondas, ¿qué le pasa a los zapatos mojados? ¿Se secan?
No, yo creo que...
Voy a hacer la prueba con un zapato ajenos, más o menos millo que tengo...
Se deben calentar.
¿No sabe, sí, que se destruyen? ¿No?
Se destruyen.
Depende de qué sea.
Empieza a haber rayos, señor, y se destruyen inmediatamente.
No, si tiene sintético. Bueno, ahí sabe si tiene sintético o si es cuero.
¿Por qué quiero el conocimiento?
Tarde, claro.
¿O si tiene algo de goma?
No, sí, no tiene nada de goma. Ah, el taco puede ser que tenga
y,
de goma.
Y chao. Con eso sí, se le
bueno,
arruina.
Pero entonces arriba un brasero como hizo el doctor.
Claro, sí, señor.
Pero no se deforman un poco los zapatos,
sí,
cuando son baratos.
Sí, combate.
Mire, por ejemplo, los de Dorio cómo, sí, quedaron.
Y quedaron, mire,
a veces redondos.
Sí, sí. Dice, ahora le decimos el beduino. ¿Qué hace el beduino?
Me va a costar, pero después los domo, dos, tres veces más los domo de vuelta.
Le pone un cascabel en
la
punta.
Mira la punta como la tiene para arriba.
Parejo, sí, sin más del marino, mire.
No le hace espumita.
Eso
cuando
tiene.
Se le mojan los zapatos,
la boca,
la fricción le hace una espumita.
¿Qué hace?
Con, sí, efecto del talco, el agua.
¿Qué tulco?
Y
antiguos talcos, productos, sí, sí, Cayorda.
Doctor Scholes.
Sí, doctor Scholes, Sinopad pegado.
Sí.
De esas cosas que pasan adentro de los zapatos.
Y los intersticios.
Le hace como una espuma, como una cosa ácida.
Sí, sí, es como la lluvia ácida, pero de adentro.
Y los intersticios de la costura que hacen que el aire entre de a poco.
Le está dando miedo.
Le forma la burbuja. Sí. Esos zapatos hay que tirarlos. Ya no les sirve más.
¿Cómo se nota que te sobran?
Y, por ejemplo...
¿Usted se arremanga los pantalones? Tienes que cruzar una avenida que
me
está
arremango los pantalones.
¿Hasta dónde?
Hasta donde sea necesario.
Y hasta
no,
acá,
pero
hasta
acá. Señor. Si es necesario, hasta acá.
Sí, señor.
También.
Sí,
no,
pero...
hasta arriba de la rodilla está bien.
¿Sí?
Ya después vicio.
Y después, bueno, pero si
después,
está muy inundado.
Después es exhibicionismo.
Usted va a una casa, por ejemplo, y se mojó los pantalones.
Sí.
Va a visitar una amiga.
Sí.
Le dice... que se va a sacar los pantalones y que puede poner la ropa
a secar,
claro,
arriba de, no, adelante del hogar. Esa es una situación romántica.
Y sí, linda, no sé si es romántica.
¿Dónde,
¿no?
la cuelga? Sí, sí. ¿Dónde la
yo cuelga? Cada vez que me mojo así voy, le toco el timbre a alguna que yo me quiera levantar.
Y que tenga chimenea.
Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo con cualquier pretexto.
Sí, sí.
Digo, estoy todo mojado. ¿Puedo sacarme la ropa y colgarla ante la chimenea?
Pero me parece un poco...
¿Un poco qué?
No sé, como atrevido.
Sí, pero bueno, y si genera una situación, porque usted está ahí completamente desnudo secándose ante la chimenea.
Llueve.
Sí. Y le dice a su amiga, mira, no, aprovechando un encuentro desnudo, sí, ¿qué te parece si matamos dos pájaros?
Estaría asqueroso que tuviste dos cuadras susurrándome al oído. Y ahora querés secar la ropa encima.
Es
el mismo miserable.
Yo no lo hacía antes, pero voy a empezar a caer de visita.
¿Cómo no?
Todo mojado a la casa de mis amigas. Ni siquiera voy a esperar que llueva.
No, porque...
no, a mí me pasó una vez. Me pasó una vez de mojarme así.
¿A propósito?
No, señor.
¿Voy a sacarse toda la ropa? ¿Ponerla ante la hoguera?
Y fui a la casa, eran tres hermanas.
Ah.
Las tres hermanas.
Sí.
Tres niñas.
Y me dijeron ellas, cambiate.
¿Cambiate
qué? Tres hermanas.
Que te damos, no voy a decir el apellido. ¿Eran?
Pero cómo no, decirlo así.
No. Muchas no quedan. Sí. ¿Cuántas tres hermanas conoce usted?
Y, no, espere.
O múltiplos de tres. Y me dieron una ropa. Pero
de ellas. Una ropa de ellas.
Una ropa de ellas. Un yorcito muy cavado.
¿Te acuerdas la tarde de las cuatro hermanas?
Que estuve con eso toda una tarde.
No me lo pongo ni ante el diluvio universal.
Yo no sé si no me estaban cargando, me estaban tomando el pelo, me parece.
Sí, posiblemente. Sí.
O querían abusar de usted, probablemente.
Estoy seguro que no le sacaron fotos. Yo justamente
está viralizado.
El otro día vi una que creí que era armada.
No, señor. Esa malla me la compré por propia voluntad. La
me llama y me dice, la cuarta está bastante fulera, me dijo.
Sí. No estaba mejor que una dos. Bueno, cuando le prestan ropa hay que preguntar.
Me impresiona, a mí me lo imagino, me da cosa. Me agarro un escozor acá.
Hay que preguntar cómo le prestan.
Las cajas de pizzería son muy útiles.
Sí, pero sí, ojo, caja de pizzería usada, porque la grasa impermeabiliza.
Sí,
claro. Sí, pero usada la tiene usted en su casa.
Sí, es cierto.
No, puede pasar por una pizzería, compra una pizza, la tira,
sí,
la pizza en la vereda, y con la caja
se va lo más...
Pero mejor ponerse la pizza, ya que la compró.
No. Señor, si no tiene hambre, que no quiere.
No, sí, pero se la pone en la cabeza.
No, señor. Arriba, por ahí se le hace un agujerito y le empieza a filtrar la grasita.
Sí.
Y usted llega a casa de su novia y dice, traje pizza. Toda la pizza toda mojada y usted dice que te peinas a la gomina ahora.
Y si no, en la calle uno puede encontrar, no sé, algún cartel, algo que arrancar, hay que vandalizar.
Arrancar un cartel, claro, tiene mucha razón.
Sí. Y se lo pone en la cabeza.
Esos grandes tienen que ser, ¿no?
Unos grandes o esos que son a dos aguas que ponen en la calle.
Como los de los hombres sándwich.
Como los de los hombres sándwich, pero
sí,
sin nombre.
Sin nombre, dice, claro.
Usted se toma eso y sale
eso
corriendo,
sería,
digamos.
Sí.
Y tiene un cobertor a dos aguas.
Y se va con el cartel en todo estas voz. <Sí. risa>
Tapas de basura.
Muy bien, muy bien. Sí. O incluso tapas de alcantarilla, que son más pesadas, pero protegen más.
Sí, pero hay que levantar una de
esas tapas. ¿Qué querés? ¿Todo fácil?
Es mucho eso es mucho. Pero, sí, ¿usted va a encontrar algo en la calle para poder arrancar o...?
¿Qué novedades hay en paraguas? Quiero comprar un paraguas. Buenas tardes.
Mire, el paraguas...
Soy un piojo resucitado que quiere comprar... un paraguas para darle pifia a sus amistades.
El paraguas es uno de los objetos del paraguas, sí, como limpia parabrisa. ¿No ha progresado desde la invención de la rueda hasta aquí? Está igual. No cambió nada.
No crea.
No cambió nada. Estaba el paraguas.
Bueno, momento, se abre automáticamente apretando un botón. No tiene que andar chinchando como un...
No, es mejor cinchar que el de...
Yo prefiero, sí.
Que el del botón.
A mí, a veces se te abre el paraguas...
¿De golpe?
De golpe, a mí me saca un dedo.
Sí.
Lo guarda en el bolsillo.
Este que tengo en el bolsillo.
No me lo presta.
Escúcheme, ¿no hay un modelo que permita prescindir del mango, del paraguas tan innecesario.
Sí, había. A ver si alguien recuerda.
El sombrerito ese.
El paragüín.
El que te ponías en la cabeza.
Sí, claro. ¿Pero usted lo vio?
Duró medio mes.
Sí. Bueno, porque yo me lo compré en ese medio mes.
¡Ah! No, era usted que lo compró. Uno vendieron.
No, pero ¿sabés dónde lo compré? En la cancha. Lo vendían en la cancha.
Sí, es el mejor lugar para vender paraguas, para ponerse en la cabeza.
Pero se usaba como cotillón del equipo.
Hizo la alegría de todos los contrarios.
Yo tenía uno de Boca. Señor, tenía el paraguas.
Jamás se fabricaron de Boca esos.
Pero era así, era muy difícil. Era muy difícil convivir en la cancha.
Y claro.
Porque usted tiene un diámetro.
Sí, siempre es difícil convivir en la cancha.
Sí, y más con ese aspecto.
Y además, si usted va a la tribuna de River con ese.
Claro, no.
De Boca,
y con ese pantaloncito.
Y con el short cavado.
Es muy cavado, ¿no? Ahora, ¿por qué está mojado?
Para perder hoy.
Bueno, y si no, no hay manera. Si no, mojese. Y
no trate.
Tampoco es tan grave.
La violencia de
fútbol. Cuidado, una mojadura, al menos en la literatura.
Sí, señor.
Una mojadura de ellas produce la muerte de un personaje
para
en
siempre.
Dos capítulos.
Sí. No, bueno, pero ¿qué?
¿Cómo no? Usted lee una novela, un personaje se moja durante un aguacero, no le dura más de tres capítulos.
¿Pero qué novela está eso?
Sí, cualquiera de
las novelas. Sí, señor.
Pero en mis novelas, que las que leí, no llueve como para que se muera un personaje.
No, pero cuando llueve y alguien se moja,
ya está.
Se muere.
Qué raro. ¿Qué es un canon literario?
Sí.
Señor, es la realidad.
No, la realidad no, será la realidad literaria,
o sea, la
de
realidad.
No sé qué escuela a la que usted hace referencia. Yo la verdad es que no lo leí eso, de ese modo.
Cualquier persona, hasta el más bruto, sabe que una mojadura conduce a la muerte.
Claro.
Si no, la gente
eso
andaría
me lo
por ahí.
Dijo mi abuela, te agarras una mojadura, ¿cómo le llamaban? Una mojadura.
Una mojadura.
Y te morís.
Y sonás como
una
vieja.
Pulmonía te agarras.
Ahí está.
No, bueno, pero
te quedás seco ahí.
Sí.
No, como, seco no.
Como un escuenzo. Sí.
La pulmonía, ¿existe la pulmonía?
No,
es un mito pequeño burgués.
Es un
invento
de las abuelas. No, pero si te mojás y no te secás enseguida, por ejemplo, llegás a casa de tus amigos y en vez de desnudarte,
claro,
y quedás vestido por el qué dirán y hablás de la lluvia, qué sé yo.
No importa de qué hable.
De la lluvia, llueve y uno sigue habla de la lluvia, qué tal, cómo están, saben cómo llueve. ¿Sabe cómo se produce la lluvia? Bueno, la evaporación produce nubes.
Pero nadie habla así de la lluvia.
¿Cómo no? Uno no va a desaprovechar la ocasión de explicar la lluvia en casa de unas amigas.
No.
Más cuando uno está desnudo y con la ropa secándose en el brasero.
Explicando el meteoro.
Pero no, señor, directamente se puede secar un poco.
Claro.
No basta,
no quedarse con la ropa mojada.
¿Usted
también dicen su abuela?
¿Qué tal?
No sé la suya, pero la mía.
Sí.
También me decía que no me acostara con el pelo mojado, recién bañado.
Tenía razón.
Tenía razón.
No, señor, no pasa.
¿Cómo se va a acostar con los pelos mojados?
Pero usted primero.
Mi cabeza acaba de irse a dormir con y mojarse los pelos para acostarse.
No, para acostarme no, señor. Si usted se baña antes de irse a dormir.
Usted está loco.
Yo no voy a esperar a secarme.
Yo
por completo.
Yo me quedo a veces hasta las 5 de la mañana.
Oreándose.
Porque no tardo en secarme.
Claro.
Soy una persona húmeda.
¿Dónde vive?
Y me quedo a esperar a secarme. Porque si no, muero.
No mueres.
¿Sí? Ah, no, sí, señor. Sí, señor.
En el hospital peruano, ¿saben cuántos casos de personas que se han mojado y mueren vienen por semana?
¿Cuántas?
No lo sé, le pregunto a usted.
No, señor, usted trae ese dato que no consta en ninguna
yo
parte.
Yo no lo sé.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces no podemos hablar, señor.
Más a mi favor.
No, ¿qué a su favor, señor? Usted trae una información que no está chequeada y la pone.
Que se oculta.
Hemos perdido el rigor acá, ¿eh? Ojo.
Bueno, mire, me parece que se está por largar otra vez.
Ya se largó.
Sí, está sonando, ¿eh?
Mire
cómo suena las chapas.
¿No le suena una radiografía de esa que se sacó hace un rato a usted?
Tengo esta suya.
Ah, a ver.
¿Esta suya?
A ver. No, eso es un paragüín.
¿Qué es esto?
Por las dudas.
Yo esto no me lo pongo en la cabeza. Bueno, hagamos una pausa.
Por favor.
Mientras
por favor.
Tanto, vamos hasta la esquina. A ver si yo.
Rapidito.
Comienzo de espacio publicitario.
Para Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros.
Es el milagro de las suegras.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Zulemita Menem podría ser candidata a diputada nacional por la provincia de La Rioja, pero vamos a preguntárselo a ella.
¿Están dispuestos a ocupar algún espacio político acá en Buenos Aires? Los tres candidatos más fuertes a participar en algún espacio con ellos, pero la verdad que no acepté, no me interesa hacer algo en Buenos Aires, ¿no? Si hago algo y si me decido hacer algo sería por La Rioja, pero por ahora es muy pronto hablar de un cargo político como diputada o
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Gente 3x1, edición especial Gala Aniversario. Toda la intimidad de la celebración que reunió a las protagonistas de tapa para nuestro 49 aniversario. En exclusiva, la gran noche en la mansión del Four Seasons. Te mostramos los looks de las diosas de Gente, las risas, los secretos y los shows de un festejo único. Y de regalo, el libro número 4 de la colección, Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Y además, Masticar, la revista de la gran feria gastronómica. Edición especial Gala Aniversario. Gente 3x1.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución,
excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, cómo no.
Muy bien, descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Tenemos mensajes del público presente y todos así de alto sentido crítico como este que dice: son geniales, gracias por este hermoso momento. Saludos a Pompi o Pumpi, es el Pumpi más bien, ¿no?
¿A quién?
Guillermo de Santa Fe le manda saludos a Pumpi.
Pumpi.
Sí, que no debe ser ninguna de las dos señoritas que están abrazando en este momento, ¿no?
Es un osito Pumpi.
Sí. ¿En serio?
Debe ser, el osito Pumpi.
Dolina viene desde Córdoba, hace 6 años que te seguimos. Mandanos saludos, así nos creen que vinimos.
Hola.
Somos Lucas y Mauro. Nadie que responde ese nombre está aquí adentro.
Mauro. ¿Qué tal?
Sordo, hace tiempo que el camino no nos trae por estos lados. Larga vida, muchos sueños y la magia de su música. Contándonos que yo tan solo 20 años tenía, cita como pidiendo, ¿no? Han pasado 20 años y una curva nos trajo nuevamente. Gracias, dice Maxi y Sebastián.
Yo tan solo 40 años tenía.
Bueno, no tengo más. ¿Usted tiene alguno por ahí?
No, por aquí no. Tengo... Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Que acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el 33,3% del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Pedidos curiosos. Este Palatini le pide Mujeres de Silvio.
Mujeres, con... mujeres.
Sí, que lo conocieran desde Silvio.
A ver, ahí estamos.
Thank you.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Es lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Es lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Le piden para Celi, no te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me fui enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llame, inútil es que clave de nuevo mi perdón.
A ver, aquí le piden para la desconfiada del Roca, estudiante.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. De sol y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión al sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. Aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión.
Maestro, aquí solicitan para Carla la mariposa.
Bueno,
¿cuál es de todas esas?
Bravo, Manuel.
Muy bien. Vamos acercándonos al final de este programa, ya viene Tiempo de Show aquí en AM1030. Y le piden, ¿cómo interpretaría usted un pedido de una canción sobre un mirlo?
Bien.
A ver. Y nos vamos, maestro.
¿Ya con esto?
Sí, señor.
Sí, señor. Blackbird. Sí.
Mañana aquí.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 91%. La Cámara de Diputados debatirá hoy el proyecto de ley de hidrocarburos. La iniciativa busca estimular nuevas inversiones para la exploración y producción de petróleo. Ya cuenta con media sanción del Senado y, de ser aprobada, se convertirá en ley. La jueza Costa indagó a los colombianos que participaron del ataque contra el fiscal Carlos Estornelli. Son 7 los acusados de enfrentarse a tiros con custodios del fiscal federal sobre la autopista Ilia. En mayo el subte llegará a Recoleta. La ciudad estrenará las estaciones Córdoba y Las Heras de la línea H y luego la estación Santa Fe, que permitirá la conexión con la línea D en Pueyrredón. La ONU volvió a votar una resolución de condena al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Es el reclamo número 23 que en forma consecutiva hace el organismo internacional. La votación tuvo un apoyo de 188 votos sobre 193 miembros de la organización. Cielo cubierto en la ciudad, temperatura 16 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah.
When Sinatra descubrió Brasil, y cuando descubrió Brasil, lo convocó Antônio Carlos Jobim. Tan grande, es un prócer Jobim, no sé si en todo Brasil, pero sí en Río de Janeiro. Muy pocas veces salió de Río de Janeiro Antônio Carlos Jobim. Es más, el aeropuerto de Río de Janeiro se llama Antônio Carlos Jobim, en memoria tal vez del artista mayor del Brasil. Y mire que ha tenido artista Brasil, ¿eh?
¿Mayor que Vinicius de Moraes?
Y bueno, no sé. En esto de la comparación...
Habla como loco, le da una pregunta simple. Bueno,
usted acaba de dar una sentencia. ¿Usted cree que Vinicius de Moraes es mayor que
No di ninguna sentencia.
Sí. Lo pone en duda.
No, le dije, le pregunté simplemente, con total humildad, ¿mayor que Vinicius de Moraes?
Son los dos creadores de la bossa nova. Vinicius de Moraes no ha tenido la trascendencia internacional que Antônio Carlos Jobim.
¿Le parece?
Por lo menos sí, me parece, me da la sensación.
Este juego me encanta, porque lo que hay que hacer es cuando el tipo dice algo, contestarle
sí,
con una
pregunta. Sí, sí, me parece. Y bueno, Vinicius de Moraes ha tenido un gran predicamento aquí entre nosotros.
Sí.
En la Argentina.
En Estados Unidos también lo admira mucho, ¿eh?
¿Le parece?
No, no me haga lo mismo, no me haga lo mismo. Sí, me parece, yo digo que sí, no me importa nada. Digo que sí, listo, y corto ahí la conversación.
No podemos comparar a dos artistas que estuvieron a la par. Pero bueno, Antônio Carlos Jobim es sin duda uno de los artistas referenciales de Brasil y por lo tanto de Latinoamérica. Y Sinatra, cuando escuchó todo esto, todo este movimiento, ¿qué es? porque claro, el mundo se empezó a mover a partir de la bossa nova en algún momento, y dijo,
¿te parece?
Sí, sí, sí.
Vamos al tema, porque si no vamos a estar con esta estupidez hasta, no sé hasta cuándo, por favor, ¿eh?
El operador está preguntando si nos parece.
Sí, mándelo.
Of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I want to be,